Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
En la literatura, como en otros tantos ámbitos, hay muchas cosas que están inventadas, ¿no? Los temas, las historias más o menos originales, pero lo difícil siempre es encontrar la forma de contar las cosas, ¿no? Lo importante no es el qué, sino el cómo, el por qué, el dónde o el quién es. La novela que esta mañana traemos al Club de Lectura cumple todo esto. De hecho, la crítica destaca precisamente eso, que la trama no es gran cosa, lo que aquí importa es la voz, la narración, el cómo. Álvaro Arbina, ¿qué tal? Hola.
Bueno, Narach.
No vamos a desvelar todavía, ¿eh?, en la novela ni el autor, pero no sé si estás de acuerdo con parte de lo que dice la crítica, que la historia no es gran cosa, pero lo que importa aquí es cómo está narrada.
Bueno, sí, en parte estoy de acuerdo porque tiene una forma de narrar muy particular la de este autor. Voy a desvelarlo, ¿vale? Es Jonathan Franzen y vamos a hablar de Las correcciones, publicada en el 2001. Sí, como digo, tiene una forma muy particular de narrar Jonathan Franzen, pero también diría que esta historia tiene mucha miga. Estamos hablando de... En fin, lo voy a contar más adelante, pero sí, estamos hablando de la historia de una familia americana, y él pues disecciona un poco todas las psicologías de estos personajes que componen pues los padres y a los hijos de una familia que se dispersa de alguna forma por el territorio americano, que es muy amplio, y entonces pues podemos encontrar diversidad de realidades, ¿no?, y de formas de vivir. Las correcciones, como digo, año 2001, publicada, tercera novela de Jonathan Franzen, fue un poco la primera de corte realista. Hasta entonces había trabajado más novelas de un carácter más experimental. Con esta novela, de alguna forma, explotó, recibió el National Book Award, fue finalista de Pulitzer, vendió más de 4 millones de ejemplares, fue catalogado como el libro del año en España por el gremio de libreros. Al principio esta novela tuvo un éxito a nivel literario en Estados Unidos, pero luego pasó a una siguiente esfera, una esfera más mediática, por un hecho que fue el de, generalmente todos los artistas quieren ser entrevistados por Oprah Winfrey, porque evidentemente tiene mucho poder de difusión, ¿no? Pues en el caso de Jonathan Franzen, él rechazó una entrevista con ella, y esto, más allá de negarle,
le encumbró, ¿no?
Le encumbró, efectivamente. Y esto pues lo hizo, catapultó esta novela, hizo que fuera mucho más conocida y también catapultó al lector, al escritor. Pero hay que tener en cuenta que esta novela contiene mucho jugo dentro como para llegar a donde llegó. Lo que pasa que muchas veces en este mundo en el que vivimos pues no solo cuenta la calidad literaria, sino también pues el entorno mediático que rodea la novela.
Has mencionado al autor, Jonathan Franzen, esta es su tercera novela. ¿Alguna pincelada de este escritor? No sé si lo habías leído previamente o es la primera novela que lees de él.
Bueno, es la primera novela que leí de él, Las correcciones. Es una novela más conocida, pero luego ha publicado también Libertad, el título de una novela titulada Libertad, Pureza. Y este año, o el año pasado, publicó Encrucijadas, que es su última novela y de la que hablan muy bien y que no la he leído. Y la verdad es que es curioso, en este autor, muchas veces no pensamos en las traducciones de los autores extranjeros, en quién está ahí entre medias para poder hacernos llegar la historia de un autor, pues en este caso en el inglés, ¿no? Leí una entrevista al traductor de Jonathan Franzen y él decía que no quería embarcarse al principio en esta novela por la complejidad que tenía a nivel de traducción, pero finalmente, pues bueno, le acabaron convenciendo. Tiene un estilo pues un tanto decimonónico, por decirlo de alguna forma, un poco barroco en algunos momentos. Es exótico porque mezcla diferentes jergas y diferentes registros. Cuando uno lee el primer fragmento ya de la novela, pues dice, pues sí, este escritor tiene un estilo muy característico. Dijo el traductor que empleó muchos diccionarios especializados en diferentes temas, como en gastronomía, incluso en golf, en economía, en medicina, porque emplea términos tan concretos y sobre todo pues una variedad de expresiones y de giros lingüísticos tan variados, pues que tuvo un gran trabajo este traductor, ¿no?
Bueno, Jonathan Franzen es el autor, el libro Las correcciones, una novela archipremiada. ¿Qué historia nos cuenta?
Bueno, principalmente nos cuenta la historia de una familia, y y sobre todo de una familia que, en la que los padres se quedan viviendo en el origen de la familia, en St. Jude, en el medio oeste americano. Son unos padres más tradicionales, más provincianos, incluso en algunos momentos podríamos decir hasta que muy conservadores, y luego los hijos pues se dispersan, ¿no?, sobre todo hacia la costa este de Estados Unidos. Y sobre todo esta novela habla de la diferencia de pensamientos que hay en Estados Unidos entre las diferentes regiones que hay allí, ¿no? Hablamos de personajes muy poliédricos, hace una disección psicológica maravillosa, es un poco crudo, y por ejemplo tenemos a Alfred, que es el padre de la familia,
el patriarca,
por decirlo de alguna forma. Empiezo por él porque es que esta novela también critica un poco esa estructura familiar del siglo XX, ¿no?, en el que era primero el padre el que trabajaba y luego la mujer la que estaba en casa. Alfred pues es un ingeniero de ferrocarril, jubilado, y que empieza a sufrir los estragos de una enfermedad terrible, que es la del Parkinson, que empieza de alguna forma a resquebrajar su percepción de la realidad. Y luego tenemos a Enid, que tras 50 años de matrimonio y de cuidar a los hijos, de pronto se ve ahora en una casa enorme, en un barrio residencial, y que quiere seguir manteniendo el orden de la misma forma en que lo ha hecho hasta ahora, por esa inercia en la que ella de alguna forma tuvo que dejar de lado sus pretensiones, ya tenía unas capacidades intelectuales y unos fundamentos como para poder haber estudiado y haber podido desarrollar una carrera profesional, pero relegó sus intenciones a segundo plano para cuidar de la familia. Y luego tenemos a los hijos, ¿no? Tenemos a Chip, por ejemplo, que es un intelectual un poco vago, que es al principio un prometedor profesor universitario, pero que se ve envuelto en un escándalo sexual y su carrera pues se ve truncada. Tenemos a Gary y tenemos a Denise, por ejemplo, que es la hija de esta familia y que de alguna forma tuvo que huir de su familia porque sus padres tenían demasiada hambre de hija, como dice ella, ¿no? Y que eso, de alguna forma, esa presión la acabó teniendo que echar a correr, y eso es lo que de alguna forma el relato que ella se monta sobre sus problemas y sobre de dónde vienen originarios, ¿no? Eso de siempre de echar la culpa a los padres en algunos casos.
Las correcciones es la historia inmisericordia de una típica familia norteamericana, los Lambert, que nos pone frente al espejo los comportamientos, la angustia y las contradicciones de una sociedad en la última década del siglo XX.
Que su marido se hubiera marchado 11 días antes sin darle un beso de despedida era algo que había conseguido olvidar, por lo menos a medias. Ausente el Alfred de carne y hueso, Enid, por la vía alquímica, había transmutado sus rencores primarios en el oro de la añoranza y el remordimiento. Bajaba ya Alfred por las escaleras, y aún seguía ella figurándose que le iba a pedir perdón, que le iba a dar un beso de vuelta a casa, que le traía flores. Pero tenía la impresión de que Alfred no le había pedido que hiciera solamente una cosa durante su ausencia. También le había pedido que les diese de comer a los chicos 3 veces al día, que los vistiera y que les leyera y que los cuidara en la enfermedad, que fregara el suelo de la cocina y que lavara las sábanas y que le planchara las camisas, y todo ello sin un beso de su marido, ni una palabra amable. Cuando intentaba que se le tuvieran en cuenta todos esos trabajos, Alfred se limitaba a preguntarle que de quién pensaba ella que era el trabajo que pagaba la casa y la ropa y la comida.
Es un pequeño extracto de la novela, no sé si es el inicio o qué parte. Además es que Raquel, que es la que da voz a estos extractos, va salpicando, ¿eh? En este caso ha salpicado diferentes extractos de la novela.
Sí, está, yo creo que es en la página 290 o 300.
Ya bien adentrada la historia,
bien adentrada,
¿no?,
la historia. Muchas veces suelo elegir un fragmento que suele estar más al inicio, ¿no? Porque es cuando se están presentando las situaciones, los personajes, la trama, y es más fácil que el oyente pueda comprender lo que está leyendo. En este caso creo que era un fragmento que hablaba de alguno de los miles de aspectos, de temas que se tratan en esta novela, que es muy difícil intentar resumirlos todos, pero bueno, daremos algunas pinceladas, ¿no? Una de las principales preguntas que plantea esta novela es si pueden los hijos corregir los errores de los padres, ¿no? Y esto tiene bien alusión con el título de las correcciones, ¿no? Continuamente nos estamos corrigiendo unos a otros, si no nos damos cuenta, pero eso sí que pasa, ¿no? Estamos cada uno en las relaciones familiares y de amistad, cada uno intenta controlar su territorio, dejar paso al que está al lado para que también él tenga el hueco o incluso quitarle territorio. Y al final eso es una especie de corrección que estamos generando en los demás para que ellos modifiquen su forma de ser y de comportarse y poder imponer la nuestra. Esto lo hacemos de forma velada muchas veces y no nos damos cuenta. Y en este caso, en esta novela, que sobre todo Jonathan Franzen se encarga de hablar de esos temas que son muchas veces difíciles de tratar por decencia o por no vernos vapuleados en nuestra intimidad, pues él tiene de alguna forma esa valentía para hablar de los temas de los que más cuesta hablar. Él no tiene, digamos, mucha piedad con estos personajes, salvo al final. Al final sí que de alguna forma intenta caer en esa tendencia que muchas veces se da en la literatura, que es la de dejar un poco más contento al lector, ¿no? De alguna forma, que la historia tenga un atisbo de luz, y él sí que lo hace al final de la novela, pero a lo largo de ella no hay contemplación con los personajes.
¿Qué temas aborda? Porque ya hemos dicho que es como una especie de retrato de la sociedad americana. No sé qué aspectos o qué temas son los que Jonathan Franzen pone en esas líneas.
Bueno, pues el tema principal podríamos decir que es una esperada reunión familiar que se va a producir en la casa. Enid quiere reunir a todos sus hijos antes de la que ella cree pueda ser la última Navidad en la que puedan reunirse debido a la enfermedad de Alfred. Y entonces, claro, esta esperada reunión pues va generando tensiones y grietas, ¿no? Y de ahí van surgiendo pues otros temas, muchos subtemas que hay en esta novela, por ejemplo, las relaciones conyugales, en este caso la de Enid y la de Alfred, pero también los hijos, en el caso de Gary, él vive obsesionado con alcanzar la felicidad. Y esta obsesión precisamente le conduce, paradójicamente le conduce a lo contrario, en lugar de conducir a la felicidad le conduce a una gran depresión, porque esa obsesión, intentar lograr estar bien, sentirse bien, pues las obsesiones nunca son buenas, ¿no? Y él va aguantando esto, va escondiendo esa depresión, va escondiendo, haciéndose sentir feliz para que lo vean sus hijos y su mujer, y finalmente acaba explotando, lo cual siempre es mucho peor que haber mostrado tu problema antes, ¿no? También habla de las relaciones fraternales, habla del paso de la madurez a la vejez, como es el caso de Alfred, de cómo él empieza a perder facultades debido a esa enfermedad. Habla del sueño y de la ambición americana, por ejemplo, en el caso de Chip, otro de los hijos, él de alguna forma es un ejemplo de ese fracaso que puede ser el aspirar a ese sueño americano, que con el tiempo se ha convertido también en el sueño global, ¿no? Todos aspiramos totalmente a ese sueño americano. Y bueno, habla de otros temas, ¿no? Como la búsqueda de la paz y el poder de pronto descansar de los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Y de encontrar un momento en el que realmente te sientes bien contigo mismo.
Hablábamos de que es una novela con personajes muy distintos. Tú decías que el autor no ha tenido piedad, ¿no? Con ellos. No sé si son personajes incómodos e incluso si al lector, a la lectora, le cuesta identificarse con ellos. Es que alguna crítica he visto que van en ese sentido, ¿no? Que son incómodos, no acabas de sentirte del todo identificado con ninguno de ellos.
Sí, es posible que se pueda dar eso. Al final son personajes que están continuamente bajo la disección del escritor, de alguna forma, y él va a su principal intención es a extraer toda esa, que alguna podríamos denominar como morralla, que tenemos muchas veces en el día a día y que intentamos apartar, y que yo creo que a veces por el hecho de conocerla somos más conscientes de ella y nos puede ayudar luego en el día a día, en la vida, a identificarla y a saber controlarla mejor, porque ella está ahí y va haciéndose cada vez más grande y llega el momento en que se ha hecho tan grande que dejamos de controlarla, ¿no? Yo creo que este tipo de disecciones, este tipo de escritura, creo que viene muy bien para eso. Pero luego él también, por ejemplo, tenemos en el caso de Enid, ¿no? De la madre de esta familia, que, por ejemplo, ella tiene esa frustración de haber dedicado su vida, por como hemos leído en el fragmento, a sus hijos, y bueno, eso le trae muchas cosas buenas, pero también le trae esa pequeña espinita clavada de no haber podido desarrollar sus facultades y sus inquietudes profesionales y de estudio en la universidad, y eso hace que luego ya se comporta a veces de una forma un tanto malintencionada, con, por ejemplo, se alegra a veces, tiene pequeñas alegrías cuando le van mal a los vecinos, tiene pequeñas envidias cuando de pronto sus vecinos...
es un comportamiento muy humano ese,
efectivamente, ¿no? Los matrimonios de la casa de al lado pues o de la casa de enfrente pues se besan delante de ellos, o ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de pequeñas cosas que forman parte de la vida y que muchas veces pues no nos atrevemos a señalar.
O quizás sean incómodos precisamente porque nos ponen en un espejo.
Efectivamente.
Que nos podemos sentir tan identificados que por eso nos produce cierto rechazo con esos personajes.
Efectivamente, hay que tener un poco de... hay que estar un tanto abierto, ¿no? A que probablemente nos veamos identificados y a que veamos en el espejo algo de lo que no estamos orgullosos o a lo que no queremos ver, ¿no? Pero al final yo creo que el abrirse, ¿no? Y el entrar en esa incomodidad viene bien, ¿no? Porque negarse a uno mismo y negar a las características más naturales y más humanas que tenemos, pues es un problema, ¿no? Porque al final te estás montando tú un relato irreal que no tiene nada que ver con lo que eres, ¿no?
Decíamos que es una novela en la que se hace un retrato importante de la vida americana con esta familia que está dividida en las dos costas de Estados Unidos antes de esa reunión familiar. Son muy distintas las vidas en ambas costas, como si fuesen casi dos países muy distintos.
Sí, efectivamente. Al principio de la novela hay un momento en el que se describe al matrimonio de Alfred y Enid, que ellos llegan a visitar a su hijo Chip en Estados Unidos, en Nueva York. Ellos aterrizan en el aeropuerto y esta descripción se hace desde el punto de vista de Chip. Y entonces... él de alguna forma siente incluso un tanto de vergüenza por ver a sus padres, llegando con esas pintas del medio oeste, ¿no? Y que allá estén rodeados de viajeros de la costa este, ¿no? De Nueva York, y ellos llamen tanto la atención en ese aspecto, ¿no? Incluso él llega a sentir un tanto de vergüenza en este... Pero bueno, al final podemos ver aquí cosas, pues, lo absurdo, por ejemplo, en el caso de este matrimonio, lo absurdo, por ejemplo, de comprar mobiliario de arquitectura bello y caro y que luego te vuelva a ti como un esclavo de eso mismo, ¿no? O de esos pequeños males cotidianos que parecen enormes en el primer momento y que luego cuando pasa el tiempo y uno los mira con perspectiva le parecen nimiedades, incluso ridículas, cosas ridículas, ¿no? Este tipo de asuntos trata esta novela, ¿no? Cotidianos de la vida, del día a día, y que yo creo que es importante pues conocer, ¿no? Y leer sobre ello.
Las correcciones de Jonathan Franzen, publicada en 2001, está editada por Salamandra y tiene 672 páginas. Álvaro Arbina, es que ricasco, está dentro de un mes.
Ahora, ha hecho un placer.